Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de xavi74.com.es. Hoy es domingo, día 27 de diciembre de 2015 y empezamos este podcast hablando de los teléfonos de voz IP Cisco. Estos teléfonos, para quien no los conoce, tienen un protocolo propietario de Cisco, se llama SCCP. Y bueno, está pensado para utilizarse en redes con routers Cisco, ya que con, por ejemplo, un router de la serie 2800 y unas tarjetas WIC, podemos crear nuestra centralita, ¿vale? Podemos ver que, bueno, si miramos por internet, centralitas de segunda mano y cosas así, pues puede ir alrededor de unos 1000 euros, 500, dependiendo del modelo y tal, pues sobre ahí se baraja en este baremo de precios, ¿no? Bueno, el saber configurar estos teléfonos, pues sobre todo en estos protocolos, hay que hacer un curso y bueno, es un poco complicado, ¿no? Teniendo en cuenta que la mayoría de centralitas de voz IP utilizan el protocolo SIP y habiendo una solución como Asterisk, que es open source, y bueno, estos teléfonos dan la opción, sobre todo la serie 79XX, ¿vale? 79-62, 79-60, 61, todo el 70-11, 79-11, perdón, o 79-05 también funcionan, se pueden convertir a SIP, y cuando los tenemos convertidos a SIP los podemos hacer funcionar con centralita Asterisk. Sí que a lo mejor pierden alguna funcionalidad con el protocolo propietario de Cisco, y ya cuando te venden estos teléfonos lo primero que te dicen, hey, cuidado que estos teléfonos solo funcionan con centralitas Cisco, fuera de Cisco es más complicado. Es verdad a medias, dependiendo del modelo de Cisco, los teléfonos Cisco hay algunos que funcionan con Asterisk. Es más, incluso con el propio protocolo de Cisco se puede cargar un módulo a Asterisk para que recoja, bueno, para configurar lo que es el protocolo SCCP de Cisco para que se entienda con Asterisk, ¿no? No es muy recomendable, pero se puede hacer, ¿no? Porque a veces pierden registros y cosas así. Y bueno, yo de momento con mi Cisco 7960 y el 7911 los tengo funcionando con Asterisk y funcionan muy bien. No pierden registro y son teléfonos que duran mucho. También son muy seguros porque es bastante complicado el configurar estos teléfonos porque se requiere de un servidor TFP, que es lo que quería hablar, que ayer lo dejé así caer, pero un servidor TFP lo que hace es tú en ese directorio guardas todo lo que es la configuración del teléfono y el teléfono se conecta y descarga esos archivos XML para configurarse, ¿no? Y bueno, de ahí puedes poner todos los parámetros, desde la IP de la centralita, qué extensión va a tener, qué etiqueta va a tener el teléfono, con qué se va a ver el display name cuando llama. Bueno, muchas cosas, ¿no?, se pueden hacer ahí. Y lo bueno también es que a través de tecleando la IP del teléfono podemos ver en el navegador qué versión es, qué firmware tiene actualizado. Y luego una cosa que a lo mejor puede dar un poco de miedo es el cambiar el firmware. Es una cosa que puede ser crítica, si no se hace bien te puede quedar un pisapapeles. Y bueno, en mi blog ya hace años ya hablé de este tema, pero voy a refrescarlo un poco porque es bastante viejo ese post. Y sí que es verdad, por ejemplo, yo con un Cisco 7911 se me quedó la pantalla en blanco. Y digo, vaya, digo, ya se me ha roto. Pero cuando lo enchufaba se encendían las luces rojas y verde. Entonces quiere decir que sí que cargaba el firmware. Lo que pasa es que el display no mostraba la información porque había cargado a medias la configuración. Entonces lo que hay que hacer es volver a cargar el software del teléfono completo, ¿vale? Y para eso necesitamos un servidor DHCP y también un servidor TFP. En Windows hay programas que ya tienen esa opción, ¿vale? Para ponerlo incluso en modo 150. A mí no me ha hecho falta hacer esto de modo porque lo he hecho con macOS X y con la versión de Yosemite. Y he utilizado el server TFP y la versión server de macOS X. Tiene servidor DHCP, lo he activado, el teléfono se conecta y lo veo ahí porque se identifica con la MAC address del teléfono. Y la verdad es que, bueno, veía que cogía la IP y luego en el servidor TFP se cogía la información, ¿vale? Para que se coja la información, el formato del archivo tiene que ser SEP, la MAC address .cnf.xml, ¿vale? Y ahí en los parámetros que van a ir van a ser la IP de nuestro servidor Asterix, la extensión que va a tener y la contraseña, ¿vale? También hay que ponerle un servidor NTP, que es un servidor de hora, y tenemos que decirle en qué sitio está, ¿no? Porque si le ponemos, por ejemplo, si ponemos por Google y googleamos un poco, vemos archivos que vienen configurados de China, ¿no? Pues claro, te da estos teléfonos se conectan a los servidores horarios y les dan de la zona horaria que le hemos designado. Si esto nosotros no lo cambiamos a la zona europea, pues bueno, nos dará las horas de otro sitio y dirá, el teléfono este no da la hora bien. No es que la dé bien, es que le hemos dicho que coja 6 horas de diferencia, 8, entonces hay que ir ajustándolo, ¿no? Todo eso se hace desde los archivos XML, que podemos incluso editarlos desde un servidor, o sea, desde un servidor del TextEdit o lo que queramos. Ya os digo, yo en Windows sé que hay estas herramientas, el TFPD Server, me parece que se llama así, ¿vale? En el post que publicaré de este podcast pondré el enlace a descargar estos archivos del servidor, y ese ya tiene también el servidor de DHCP. Si lo hacéis en Mac, pues tenéis que tener dos programas funcionando. Y luego también en la Raspberry Pi se puede instalar un servidor TFP, porque si pensamos tener más extensiones con teléfonos Cisco, pues es ir cogiendo las configuraciones, ir copiándolas y cambiar el fichero con la MAC address. Entonces cambiamos las extensiones, las contraseñas, y el servidor de Asterix siempre va a ser el mismo, ¿no? Para eso va todo genial. Pues una cosa que me pasó con el 7911 es que cargué un firmware que no era, o que estaba mal, bueno, que tenía algún error de sintaxis, y se me quedó la pantalla en blanco. Yo pensaba que me lo había cargado, pero bueno, buscando documentación y tal, igual que aparte se te puede quedar blanco, también puede ser que veas la pantalla y te salga un círculo como un círculo y un punto en el centro, ¿no? Como una diana. Eso quiere decir que el teléfono ha cargado la configuración mal y que se la tienes que volver a cargar. Entonces, tanto en el 7911 como en el 7962 me ocurrió eso. Entonces busqué un firmware, miré cuál tenía y le puse una versión superior, porque los teléfonos Cisco cuando vienen precargados con el protocolo SCCP, la versión 8.3.3, y tiene muchos fallos, y es una precarga, no es el sistema entero, ¿vale? Entonces lo que hice yo fue ponerlo en modo upgrading, y él iba a conectarse al servidor TFP y coger los archivos. En uno de esos procesos, como comento, me pasó esto y no había manera de que se cargara la configuración nueva. Por lo que hice, lo desconecté. Perdón, pasó un día, ¿vale? Porque tenía otras cosas que hacer y lo dejé ahí en pausa. Y bueno, los tenía desconectados y cuando se me encendió la bombilla dijo, será por esto. Cogí el fichero XML, configuré unos parámetros nuevos para que cogiese otra IP de otro Asterix, digo, a ver si se registra en la otra centralita Asterix, Y eso, pues al configurar el fichero nuevo, supongo que el viejo debía tener algún error porque seguía saliendo ese error. Entonces lo que hice fue fichero nuevo, configuré de todo nuevo y cogió la carga. Incluso en el Cisco 7911, que se me había quedado la pantalla en blanco, esta vez sí que vi que actualizaba, veía en el switch que había movimiento de red y se estaba cargando el firmware nuevo. Se reseteó dos veces y en la segunda vez que se reseteó ya se activaba la pantalla y veía el proceso de upgrade de los ficheros que iban pasando, tanto el JAR, el APPS, bueno, varios ficheros que carga él. Y cuando vi que cargaba el SIP versión 8.4, me parece que es la que tengo puesta, pues bueno, me alegré mucho de poder tener ya el teléfono funcionando y todo, pues ya os digo, es una experiencia que es duro de configurar porque ya digo, tardé bastante, pero sí que está bastante bien. Luego, hablando del Cisco 7962, estos teléfonos están pensados para que el switch esté autoalimentado y nosotros solo con el cable de red les llegue la alimentación y sean autoalimentados, si no tengas que tener una fuente de alimentación para enchufarlo en el enchufe. En el 7962, la parte trasera donde se puede enchufar una fuente de alimentación, por si no sé si tenemos sistema PoE, que le llaman el sistema autoalimentado por RJ45, ¿qué pasa? Que en la parte de atrás donde hay que enchufar la fuente de alimentación, pues tiene un problema de, digamos que, bueno, sobresale lo que es el conector de la fuente de alimentación sobre el agujero del teléfono donde hay que conectarlo. Entonces, la solución que he encontrado yo es poner un inyector PoE, en este caso de Cisco, el Cisco Air Injector PoE, bueno, no me acuerdo bien el modelo, pero da 15 vatios, que es lo suficiente para que cargue el teléfono, porque los teléfonos estos Cisco van a 48 voltios y consumen unos 15 vatios. Muchos switch no aguantan esta potencia y tenemos que estar muy seguros de que cuando compremos un switch PoE tenga esta potencia para aguantar varios teléfonos. Si no, yo me compré uno de Netgear y sí que me aguanta el teléfono IP de Siemens, el OpenStage 15, sí que lo puedo alimentar ahí sin problemas, pero en cambio, y eso que tengo un inyector TP-Link, ¿vale?, para poder alimentar al teléfono. Entonces lo que hice pues fue esto, volver a cargar el software y ya tengo registrados las dos extensiones con los dos teléfonos Cisco más el Siemens OpenStage 15 y bueno, son tres extensiones, recibo las llamadas y al tener pues la Raspberry Pi conectada a Movistar Fibra tengo dos canales de voz, de los cuales bueno, siempre que descuelgo en algún otro teléfono, si entra una llamada, sigue llamando. En cuanto están los dos canales ocupados, pues claro, da señal de comunicando. Pero incluso podemos configurar un softphone, en este caso yo utilizo el Bria, tanto en iPad como iPhone, y nada, lo puedes crear como una extensión más. Incluso veréis por internet que hay configuraciones de nuestro teléfono de casa fijo para poder utilizarlo como un softphone y no tener que tener ningún fijo, ¿vale? Entonces el mismo móvil se puede utilizar para recibir llamadas y hacer llamadas. Lo que sí que hay que tener claro es que la asegurada Wi-Fi de nuestra red de casa tiene que estar muy bien protegida, porque cualquiera que se conecte y sepa estos datos, porque es general para todos los abonados de Movistar, pues bueno, te puede venir un palo en la factura. Así que os recomiendo que el wifi esté bien protegido y que desactivéis la opción esta que viene en los routers, que por el mío ya venía desactivado, pero la opción esta de que tú le das a un botón, me parece que se llama PS, que tú le das a un botón y muchos ordenadores con Windows 7 ya reconocen esto y no tienes que poner clave ni nada, reconoce la Wi-Fi y se conecta el dispositivo, ¿no? Pues esto es muy recomendable tenerlo desactivado, porque ha habido casos de que, bueno, de que pueden ver la tele por Imagenio y todo esto, bueno, Movistar Plus en este caso, con VLC, así que os recomiendo todo esto tenerlo bien protegido. Para ver Movistar Fusion por VLC hay que tener el router en modo Bridge. Si no se tiene en Bridge, pues se ve la definición muy mala y tienes que conectarte por cable. Pero bueno, yo como tengo la red de casa cableada a gigabit, pues bueno, no me importa. Incluso hago a veces streaming con el Apple TV y bueno, se ve genial. Incluso con Plex puedo ver las películas sin problemas, no hay cortes. Y eso que la velocidad que tengo de internet es de 300 megas, que estoy muy contento. Y cuando me voy de casa, tengo mi iPhone 4S con el Softphone Bria y me he instalado el OpenVPN. Y con mi NAS de Synology, pues tengo una VPN creada para que poderme conectar a Asterix y poder realizar llamadas. Que es curioso, porque puedo llamar a casa sin tener que llamar en el número fijo. O sea, digamos que yo me sé las extensiones de casa y llamo a las extensiones y suenan los teléfonos. Esa llamada no ocupa el canal de llamadas, ¿vale? Porque digamos que la recibe a través de internet y aparte me quedarían dos canales. O sea que en este caso, no, Asterix está conectado a internet a través de un VPN y bueno, tengo acceso a las extensiones, entonces me pueden llamar y recibir llamadas. Si me llaman desde el fijo, pues suenan en todas las extensiones de casa, y si ninguna de casa lo coge, lo puedo coger yo desde el software del iPhone. Así que estoy bastante contento, y aparte también, pues como os digo, la opción de fax también la he activado. No sé si será útil o no, pero ahí la tengo por si alguien pues me da por tener que enviarle un fax, que hoy en día es raro, pero aún hay gente así un poco arcaica. Y luego el buzón de voz, porque hay veces que la VPN se me corta porque se corta el 3G o alguna cosa de estas. Entonces he activado el buzón de voz y he creado un servidor de correo, el cual me envía, cuando Asterix tiene un voicemail, me adjunta el fichero de audio y yo lo puedo escuchar en el mail. Y bueno, si es importante y me ha dejado el número de teléfono, porque aparte te dice quién te ha llamado y todo, pues puedes... puedo atender la llamada y responderla en ese mismo momento que lo veo en el correo electrónico. Así que, como vemos, la tecnología de telefonía ha cambiado. O sea, lo de teléfono fijo se llama porque pues empieza por 9, la numeración aquí en España, pero de fijo no tiene nada en este sentido, porque si yo me voy a un McDonald's que esté en Italia, pues me conecto y estoy llamando desde Italia por Wi-Fi con mi teléfono fijo a cualquier teléfono de aquí de España. Y teniendo tarifa plana, pues es genial todo esto. Así que nada más, esto es lo que os quería contar en el día de hoy. Y nada, pasar unas buenas fiestas y espero poder publicar estos últimos días de fin de año y esto, y si no, pues lo dejaremos para el año que viene, pero mi intención es intentar hacer un podcast todos los días, o por lo menos si mi hijo me deja. Así que nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en www.xavi74.com.es y también en Twitter como @powerbo74.